Buenas, 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 buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Mati Ferreira. Estamos hoy acá en vivo en este episodio número 16 de la temporada 3 del podcast de Indicar. Ya llevamos tercer año de este podcast y dirigido básicamente a todos los que amamos la Indicar y a todos aquellos que también están dando sus primeros pasitos en la Indicar. Así que hoy vamos a tener un programa bastante especial con un invitado especial que enseguida se los voy a presentar, pero les voy a contar un poquito primero de qué se trata el programa el día de hoy. No hay carrera, hasta la primera semana de agosto no tenemos carrera, desde la última que ha pasado, que allá a principios de julio, el mes de receso de la temporada de IndyCar. Por ende, vamos a estar repasando un poco de qué se trata el programa de hoy, ya se los cuento. Vamos a estar analizando los pilotos, aquellos pilotos que dieron que hablar, ¿sí? Por ejemplo, para bien y para mal, ¿sí? Esos pilotos que, ¿cuáles, por ejemplo, elegimos cada uno el mejor, quién fue la sorpresa y de quién esperábamos más, y vamos a editorializarlo un poquito para explicarles por qué lo elegimos. Obviamente, 0% objetividad, no esperen objetividad en esto, porque vamos a ser totalmente subjetivos e imparciales como somos, como seres humanos, básicamente. Así que, sin más preámbulos, les voy a dar la bienvenida a un invitado que para mí es un honor volverlo a tener acá, es un amigo de la casa. Él es, digamos, el director de IndyCar al Día, aquel medio en español de IndyCar bastante, bastante seguido. Todos los que, digamos, nos gusta la categoría y siempre recurrimos a IndyCarAlDía.com para informarnos de la categoría, obviamente también a motorlab.com, y escribe redactor también para lo que es IndyCar en español. El invitado del día de hoy, Eduardo Olmos. ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo te va? Bienvenido a Motorlab una vez más.
No, gracias, Mati, amigos de Motorlab, por la invitación. Igual, mucho gusto estar con ustedes y también gracias por las palabras y también reiterar que también de los medios en español que están dedicados al automovilismo, Motorlab, se ha destacado muchísimo con la labor que hacen en conferencias, en yendo a pista, cubriendo las carreras. También han hecho un trabajo muy, muy, muy bueno. Pero igual, mucho gusto nuevamente estar aquí y pues hablar de IndyCar. 5 semanas se hacen eternas, pero pues aquí hay mucho que hablar.
Bueno, gracias, Edu. No somos competencia, somos amigos, así que es un placer tenerte acá, Edu. Vamos a presentar al productor de este programa, el gran Fernando Alonso. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, ¿cómo estás, Mati? Eduardo, ¿cómo estás? Qué bueno que por fin te tenemos acá otra vez. Y pues yo creo que nos podemos divertir un rato. La gente también se podrá divertir un rato acerca de lo que pensamos de algunos pilotos. Y pues veremos qué sorpresas nos tienen aquí nuestros amigos.
Totalmente. Ya le vamos pidiendo a la gente que nos está escuchando en vivo que nos compartan el mejor piloto para ellos en lo que va de la temporada, la sorpresa de la temporada y también quién esperaban más. Así que pueden ir ya posteándolo en el chat en vivo, que lo tienen a la derecha. Estimado Facundo Ferreira, ¿cómo anda todo por ahí por New York? Bienvenido una vez más.
¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda todo? Bienvenido, Edu. Gracias por estar otra vez.
Al contrario, gracias y gusto verlos nuevamente por aquí.
Buenísimo.
Bien. Y nos acompañan, muchachos, también el señor Dato, después de 15 días que no estuvo con nosotros. Hay mucho trabajo, se ve allá en Israel, y lo tenían secuestrado, pero acá lo tenemos al señor Uri Levit. ¿Cómo andas, Uri?
Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, ¿cómo están? Eduardo, mucho gusto. Es un placer tenerte entre nosotros el día de hoy. Así que nada, contento de estar hablando con ustedes, compañeros. Así que bueno, ahora en este momento 1:00 a.m. acá, mientras tenemos las 5:00 p.m. en México. Así que nada.
Sí, va a haber que ir a Israel, parece que ahí crece el pelo, ¿eh?
No, el problema es que no es que crece el tiempo, no hay tiempo para ir a la peluquería.
Hay que ir ahí, me parece que me voy a ir 15 días.
Cabe destacar, tuvimos una noticia en el día de hoy, un comunicado de prensa en donde, bueno, se anuncia un multi-year contract para la televisación, para los derechos de televisación de la categoría IndyCar. Sigue siendo para Estados Unidos NBC quien va a tener, quien va a ser la casa, digamos, de la IndyCar durante 2022. Por 3 años es el acuerdo. Lo interesante es que NBC va a transmitir 13 carreras de la temporada que viene y 2 la van a hacer, digamos, 2 van a tener los derechos Peacock de transmitirla en vivo. Peacock es quien transmite, es la plataforma de streaming que transmite la quali de todas las carreras, sí, la transmiten ellos en vivo, y también Indy Lights. Pero hay una noticia que hay un medio latinoamericano que va a estar transmitiendo, Edu, también varias carreras de la temporada que viene. ¿Tenés alguna info ahí para reforzar lo que estoy contando?
Sí, básicamente es Telemundo Deportes, que es la competencia de allá de ESPN Deportes y Fox Deportes, o sea, el canal deportivo en español que se ve en Estados Unidos en exclusiva, tendrá la televisación de 3 competencias de la categoría el próximo año, que es la primera fecha, la última carrera y las 500 millas de Indianápolis, solamente porque todavía no se revela el calendario de 2022, todavía no se sabe cuáles son la fecha 1 y la fecha final, uh-huh. Pero pues desde los días de ESPN Deportes que no se veía algo así, de que haya 3 competencias que se narren en español para el público latino que vive en Estados Unidos, y que, bueno, es interesante por el impulso que ha tenido Pat Howard y Alex Palou, los pilotos latinoamericanos, obviamente Lucas Torreves ganando Indianápolis, y bueno, que se ve, ¿no?, en redes sociales, en este de apoyo a los pilotos, que ha ido mucha gente allá a las competencias, ahora que ya empezó a reabrir la situación después de la pandemia, a mucha gente de México, gente que vive allá, obviamente el público hispano, el público latino, que ha ido a las carreras y ha apoyado a los pilotos. Ha sido interesante este crecimiento otra vez en ese sentido.
Perfecto, Edu, gracias por la info. Bueno, Fer, presentaba yo ahí en la pequeña bienvenida a la audiencia un poco de qué iba a ir este programa. ¿Querés reforzar algo? Yo ya ahí veo que Ricardo 28 en el chat nos está compartiendo su apreciación, pero ¿querés contar un poquito cómo surgió la idea y qué vamos a ir desmembrando en este episodio?
Pues básicamente lo que estábamos pensando hacer es hacer un recuento de aquel piloto que para nosotros ha destacado, ha hecho una labor, la que podemos calificar como la mejor del año, y después hablar un poco de aquel piloto que no esperábamos lo que está haciendo, para finalizar con el piloto de excepción. Creo sí. que sería interesante empezar con el mejor piloto que todo el mundo, bueno, yo creo que la gran mayoría pues es la mejor opción, porque pues es el líder del campeonato, que es Alex Palou. Afortunadamente tenemos aquí a Eduardo Olmos, que tuvo una mano a mano con él hace relativamente poco, donde incluso le reveló por ahí el problema que va a tener en lo que resta de temporada al tener que usar un quinto motor. No, creo que no ha sido tan público el conocimiento de esto, y cuando lo estuve platicando con Eduardo me parece interesante, porque es algo que va a condicionar lo que resta del año para él y sobre todo la lucha del campeonato. Entonces, pues, antes que nada, pues, Eduardo, ¿qué hizo Alex Palou que tú crees que lo hace el mejor piloto hasta el momento?
El hecho de que creo que no muchos esperaban tanto de él, independientemente de que está en Chip Ganassi, el mejor equipo del paddock en este momento, que muchos esperaban que estuviera a la altura de lo que hizo Rosenqvist, de lo que hizo Tony Canal en su momento en ese Auto 10. Y yo sí sigo pensando en que, a pesar de que él dice lo contrario en lo público, mucha gente lo ha subestimado. Y ahí ha estado de manera consistente en el Top 10, Top 5, y siendo uno de los 2 pilotos que ha ganado más de una carrera en el año, que independientemente de que se benefició de la puntuación doble en Indy 500, estuvo peleando por el Indy 500 cuando no muchos pues lo tenían en el papel, ¿no? Porque estaba Dixon, porque estaba el mismo Tony Canaan, pero ahí se puso la camiseta del equipo y se puso a pelear por la competencia, y no obviamente pues sabemos lo que pasó ahí, pero, o sea, siendo subestimado por parte del paddock en cada fin de semana, ahí ha estado respondiendo con 6 podios, más que cualquier otro piloto, con esas 2 victorias, y manteniendo esa consistencia en los resultados. Por eso ha sido el mejor piloto de la campaña hasta ahora.
¿Qué hizo diferente, Facundo, Alex Palou? ¿Tú por qué lo consideras que es el mejor piloto? ¿O simplemente es porque va de líder?
No, yo creo que es el piloto que, para mí, de las 3 nuevas estrellas que hay en Indy, es el piloto que es más completo. Y aparte rompió el maleficio del segundo auto de Ganassi que no andaba. Desde la pelea con Franchitti allá por hace 10 años prácticamente, ese auto no andaba. Y todo el que se subía a ese auto, no, más que algún resultado parcial, no podía conseguir. Y trajeron a este chico, yo te digo, fue un descubrimiento de Dale Coyne. Trajeron a este chico y todos pensamos, bueno, a ver si puede hacerlo mejor que Félix o mejor que quién. Y sinceramente ganó 2 carreras, ganó la primera carrera del año, se llevó la primera carrera. Digamos, para mí la primera carrera es esencial ganarla, es el mazazo donde empieza todo. Y después tiene una constancia y un ritmo que la verdad que sorprende, porque, y que creo que en el mismo seno del equipo ha sorprendido. La confianza que tiene, lo parejo que es en todas las carreras, ya lo dijo Eduardo, tiene 6 podios más que nadie, ganó 2 carreras, está primero y está muy tranquilo. Se lo ve muy tranquilo. Y no comete errores. Es un tipo que no comete errores, clasifica bien y está siempre ahí arriba.
O sea, a Palou le dijeron Edu, Facu y Uri también. O sea, que ahora tiene que, Uri nos va a contar también por qué él lo eligió, ¿no?
Bueno, me parece que, creo que cada vez que hablamos así de la temporada de los pilotos, y al final siempre termino haciendo referencia al aquel programa que hicimos en enero de este año con Fer Alonso, y en enero hablando de los pilotos que podían andar bien en el futuro de la IndyCar, y fijémonos que tenemos, nuevamente voy a repetir, a Alex Palou primero, Pato Ward segundo en el campeonato, Colton Herta séptimo y Rinus Piquet octava en el campeonato. O sea, claramente la realidad es que Ifer lo nombró a Palou en este año como quien iba a ser para él la sorpresa de este año. Y la realidad es que Fer, en esta sí tenés razón. La realidad es que la temporada de Palou ha sido, la verdad, espectacular hasta ahora. De hecho, salvo la carrera de la segunda en San Petersburg, en todas terminó entre los 5 primeros. Entre los 10 primeros, y en Detroit también terminó 15 la primera carrera, pero después siempre de los 10 primeros.
Claro.
Entonces, si bien solo tuvo una pole, que fue la primera carrera en Texas, digamos, es lo que decía Facu, o sea, tiene 6 podios, 2 victorias. Fue absolutamente regular. La realidad es también que la regularidad que tuvo justamente y las estrategias le han ayudado mucho.
Iván, claro, déjame contarte también algo, Mati. Afortunadamente, el día de hoy nos tocó estar ahí en una conferencia que hicieron por la mañana, donde estuvo Darío Franchitti y Alex Palou. Y pues igual te lo puede contar Eduardo, pero muy interesante las palabras de Darío. O sea, si nosotros lo tenemos en un buen concepto, Darío se ve que es su gallo, o sea, completamente está como casado con él, porque es el que está dándole, como es al que le pasó la estafeta de su auto.
Sí, él destaca mucho la fortaleza mental que ha tenido Palou, tanto en las buenas como en las malas. Creo que el punto más bajo que él ha tenido fue el accidente en calificación en Indy 500. Y vean cómo acabó esa carrera, peleando por la victoria, quedando en segundo. Eso lo destacó mucho. Y sí, tanto él como Mike Hall, el director, el director de deportivo del equipo, o sea, lo tiene en una estima muy alta, porque se ha adaptado de inmediato a un ambiente que es de primera talla, tiene obviamente la tecnología de punta, y que, o sea, saben, o sea, tienen esa mentalidad ganadora, o sea, lo que demuestra Chip Ganassi, su eslogan en particular, I like winners. O sea, se ha adaptado muy bien a esa filosofía y han aprovechado, obviamente, el hecho de que todos los autos, independientemente de la actuación de Jimmy Johnson, que ha ido en mejora, los tres autos, los tres pilotos de tiempo completo están ahí, luchando por podios, por poles, por victorias en todo momento.
Sí, la temporada de Chip Ganassi es impresionante. Ahora, yo según mis cálculos, no tiene ninguna pole Alex Palou en la temporada. ¿Estoy errado?
Sí y no.
En Texas, ¿no?
Ajá, exacto. Las carreras en Texas que se conformaron por parrilla.
Claro, fue por ranking, no fue por...
Sí, porque le claro,
sí largó primero, pero no tiene ninguna pole.
Exacto.
Claro.
No se la acredita y no se le da el punto correspondiente.
Sí. ¿No creen ustedes, y esto es una pregunta que yo me hago hablando de Palou, ¿no creen ustedes que por ahí, a mí todavía me falta ver a Palou en situación de tener que ganar sí o sí, de tener que ir a pelear el, no sé si, a ver cómo me explico, en una situación donde tenga que salir a luchar, a ganar, no, por ahí en una vuelta rápida, justamente, porque yo es un tema que iba a levantar este, ¿no? Por ahí a una vuelta rápida, en un momento donde hay que arriesgar, todavía no tuvo esa necesidad, Palou. A mí me falta verlo ahí todavía. No sé si a ustedes por ahí concuerda alguno conmigo.
Yo no creo que sea... Sí, Edu.
No, adelante en lo que desarrolle la...
Yo creo que tiene, a lo que hablamos recién, la fortaleza mental que tiene, la estrategia y la preparación que tiene, hace que no tenga que verse en ese tipo de situaciones. Sí. Y aparte, va pensando siempre en el campeonato. La carrera 1, que es la que tenía que ganar, fue la que se fue para adelante y vimos a un Willpower coleccionista de Push to Pass que se fue a la casa con un montón y no ganó la carrera. Y un Dixon que ya sabemos cómo corre Dixon las primeras carreras. Se subió al podio, sumó puntos, terminó bárbaro. Pero ahí es donde vimos al verdadero Palou, al que dio el palazo, el mazazo al principio de la temporada. Y después de ahí se va dedicando a administrar. Entonces, es como que no llega a verse en ese tipo de situaciones, de tener que salir corriendo a ningún lado. Después de Indianápolis tenían que penalizar en Detroit, penalizó en Detroit, llegó quinto sin problema. Y la segunda carrera se tuvo que pelear con el Pato Howard, con Herta y con Newgarden. Se peleó, llegó, sumó. Y ahí está. Me parece que es muy inteligente corriendo y no llega a verse en ese tipo de situaciones. Vamos a ver, no sé, de acá lo que queda del campeonato, lo que explicaba Eduardo hace un rato, el tema de los motores, si en las últimas dos carreras necesita salir a ganar, quizás tengamos que ver las uñas de Palou, a ver cómo aplica todo eso, pero por ahora viene siendo un tipo que sabe manejar todo, y eso es lo que sorprende. Que teniendo siendo el segundo año y estando en un equipo super top, el tipo tiene una serenidad bárbara.
Sí.
Bien.
Bueno, de hecho, perdón chicos, pero sí, o sea, me parece que Palou, justamente la regularidad, o sea, es al estilo Dixon, corriendo cada carrera como hay que correrla, y aparte, si no me equivoco, a Road America llegó Pato Howard primero por un punto arriba de Palou, ¿no? ¿Es cierto?
Sí.
Y ahora está a 40 puntos Pato en el segundo lugar, porque Pato también fue noveno y octavo y Palou ganó y salió tercero en Mid Ohio.
Sí, claro.
Bueno, a ver, claro. ¿Por qué no pasamos a tu piloto elegido, Mati? Porque, pues sí, Palou
es... Bueno, yo primero lo que les voy a decir es que en el chat Ricardo eligió a Palou como el mejor y varios están eligiendo a Palou. Pablo Vázquez eligió a Pato Howard, ¿sí? Andri León estuvo entre Palou y Pato, así que nada, están todos bastante alineados. Yo elegí a Scott Dixon. Y voy a fundamentar por qué elegí a Scott Dixon, porque siempre está ahí y no sé cómo, o sea, no sé cómo hace para seguir manteniendo vivo el espíritu a los más de 40 años que tiene a muchos pilotos grandes le está costando esta nueva camada de jóvenes, ¿no? Power, Pageno, pero a Dixon no le está costando, o sea, no es que no le esté costando, está 40 puntos, ¿no? De Palou, que es su compañero de equipo, y va a tener que batallar lo que dan en las 8 carreras que faltan. Pero lo que yo creo es que Scott Dixon siempre está ahí, fue campeón el año pasado de una manera excepcional, y este año está también ahí al borde de pelear el campeonato, está en la pelea franca por el título, y yo creo que se va a definir el título entre los dos autos de Ganassi. Sin ir más lejos, este año ya ganó, tiene 2 pole, suma 328 puntos. Yo lo voy a elegir y no pudo pelear las 500 por lo que ya sabemos que pasó, pero yo lo voy a elegir como el mejor piloto por ahora de esta temporada. Palou, si quieren, para mí sería una gran sorpresa, es una gran sorpresa, porque no sé si se entiende el concepto que doy, Fer y equipo.
Yo creo que sí. Y voy a pasar entonces al mío, porque ya sé que algunos se van a reír por ahí, pero pues el mío es Joseph Newgarden, ¿no? Que pues es de mis pilotos que siempre tengo como referencia, tiene una constancia brutal. Obviamente tuvo en su primera carrera el primer error que hizo, y fue garrafal, horrible. Como decir que es el mejor piloto de la temporada después de haber chocado así, dices, meh. Pero realmente ese fue su único error de todo el año, porque fuera de ahí, la otra carrera donde no puntuó como regularmente lo está haciendo, fue en aquella en Road America, donde pues sucumbió por el problema que tuvo en la caja de cambios, ¿no? Ese malestar que tiene ahorita Penske, donde no le está saliendo las cosas, no está pudiendo hilar los resultados. Recordemos que Newgarden es el tipo que tiene 3 pole position y una victoria. Pudo haber tenido la segunda, quitársela a Alex Palou. Y yo creo que sí es una... Él lo dijo, o sea, necesito ganar casi todas las carreras. Pero pues no creo que vaya tan así. O sea, nada más necesita hacer a lo mejor otras 3 victorias más y que los otros empiecen a desesperar, creo yo.
Bueno, pero quedan 7 carreras.
Sí. ¿Perdón?
Quedan 7 carreras. ¿Cómo? O sea, ¿vos crees que podría quedar 3 más?
Pues estuvo fuerte en 2
las pasadas. Si miramos las últimas 4 carreras, puede pasar. Yo estoy con Fer en esa elección. Me parece una muy buena elección. De hecho, yo estuve en Nashville y Newgarden. ¿Cómo?
Yo no, que la próxima es Nashville.
Sí. En su casa. Yo estaba entre Dixon y Newgarden, lo discutí con Fer esto, y yo estaba entre Dixon y Newgarden, pero sí, yo estoy con Fer también.
Es tranquilamente que tendríamos que estar hablando hoy de 3 victorias consecutivas de Newgarden, claro. No solo la última en Mid-Ohio, lo que comentaba de Road America, y el hecho de que dominó la segunda en Detroit, de que la perdió faltando que 2-3 vueltas. ¿No hubiera salido esa bandera amarilla de Johnson? Era el mano a mano entre Newgarden y Herta. Y a ver qué hubiera pasado. Probablemente hubiera ganado Newgarden, porque ahí lo estaba manteniendo a raya. Pero situaciones que pasan ahí. Y, o sea, ese va a ser su punto débil. ¿Qué va a pasar con esa confiabilidad de los autos de Penske?
Totalmente. Mira, nombraste a Jimmy Johnson y tenemos 2 de dos Dears y Andrew León del podcast Racing Team, muy buen podcast, si quieren escucharlo también de Fórmula 1, acaban de elegir a Jimmy Johnson. ¿Con qué seguimos, Fer? Como decepción,
Yo creo que tendremos que ir por la sorpresa, pero mejor vámonos por la decepción, porque creo que es necesario que entre aquí el momento de sacar toda esa furia que sé que tiene guardada Facundo, porque tiene por ahí eligió dos pilotos porque los dos le han dejado algo bastante mal de sabor de boca. ¿Cuáles son tus pilotos de decepción,
Facundo? No, para mí la decepción es Power, sin duda, desde aquella carrera en Barber que se llevó, no le entraba en la valija los push to pass, que se llevó a la casa. ya uno se pregunta, ¿y por qué no le firman el campeonato, el contrato, así corre más tranquilo? Mirá lo que pasó, le firmaron el campeonato y el tipo llegó segundo conforme. Te tenés que poner la zanahoria acá hacia adelante, hermano, y correr todo el año. Y la otra excepción es Rossi. Yo no entiendo, o sea...
¿Por qué tuvo el privilegio de elegir dos pilotos, Facu?
No, no sé. A mí
porque ya sabes que él tiene muchos privilegios aquí por sacar eso.
Hater.
La gente, sí, internamente lo conocemos como el hater, pero en realidad él no es así, simplemente se deja llevar.
Y después tengo otro ítem que nadie hizo nada, pero yo tengo el ítem que es más de lo mismo.
Bueno, déjalo para después si nos queda tiempo. Déjalo para después si nos queda tiempo, dale.
Listo. Pero para mí es eso, Power, que no un año para tirar a la basura, y Rossi, que no llegó a explotar nunca. De tener triunfos terribles, es decir, ganar carreras en Long Beach, matando al resto de los compañeros, de una carrera impresionante en Road America, a no figurar, a ser totalmente opacado por el compañero de equipo. Por eso es para mí las dos excepciones de este año.
Bueno, te acuerdo entonces con Ricardo 28 en el chat, que también eligió como excepción a Rossi.
Sí, la verdad que sí.
¿Tú, Uri, quién pensaste como tu decepción del año? De lo que va del año.
Un saludo para Ciro Ramírez, señores Jimmy Jones.
Y, ¿por qué esperabas más de Jimmy Johnson?
No, ¿sabes lo que pasa? La realidad es que no es que esperaba. A ver, me parece que no esperaba que el tipo pelee carreras o que esté entre los 10 primeros, pero la realidad es que está último y cómodo. Y muy cómodo. Entonces, veo la diferencia con los otros debutantes que están en... O sea, Scott McLaughlin... No estaba corriendo en autos de fórmula como Grosjean, si hablo de los rookies, ¿no? La realidad es que la diferencia que hay entre y aparte son dos equipos que tienen 4 autos. Si ve la diferencia entre los dos, la realidad es que lo de Johnson es muy pobre. Aparte, ¿cuántas carreras hubo que él generó más amarillas sin abandonar?
Eso porque va despacio.
Ahí, no sé, ya sé que va a salir Eduardo a defenderlo, pero
quiero escuchar a él.
A mí se me hace curioso.
Yo pienso que un piloto que ganó 7 veces, o sea, que fue campeón 7 veces de la NASCAR, no es un piloto X. No es,
pero vos no podés tener un tipo que es el experto en el exprimido de kiwi y hacer una tortilla de papa. No tiene nada que ver.
No son carreras de monopatín.
Pero no tiene que ver un auto con el otro. Hay un abismo entre un auto de NASCAR y un auto de IndyCar.
Por supuesto que hay una adaptación. Pero me parece que está demasiado lejos. Demasiado lejos. No pasa a cuatro por vuelta.
A ver, dejen defender a Eduardo a Jimmy Johnson.
A ver, es que no es defender per se. Pero también consideren que tiene 45 años y obviamente no. Ya cansado de 20 años, correr casi todo el año en un tipo de autos, principalmente óvalos, que también, o sea, ese es un factor. Y vienes a una categoría en la que, o sea, hay que estar al límite todo el tiempo. No digo que NASCAR no, pero obviamente la filosofía de manejo, o sea, es distinto. Pero está la edad y el hecho de que no tiene esa presión de ir por victorias, o sea, él quiere aprender y seguir mejorando en esta cuestión.
No, está bárbaro.
¿Mandé?
No, digo que, perdóname que te interrumpa, está buenísimo que venga, se jubile acá, tiene el dinero, está perfecto, en ese sentido yo lo admiro. Pero un tipo que viene de 20 años de correr en Ovalos, experto en Ovalos de NASCAR, no corre en Ovalos en IndyCar. ¿A qué vino? No,
digo, o sea, también quiere cumplir ese sueño de la infancia, de ir a Long Beach.
No me lo vendan como que llegó el Mesías de IndyCar, ¿no?
Exacto. No, si va, le va, bueno, va a seguir tomando.
Bueno, no,
obviamente.
Vamos a bajarle a la hazaña contra el pobre señor Jimmy Johnson, que la verdad yo a veces hasta le rescato el hecho de que de repente dice, no, pues pásale, amiguito, porque yo soy tan malo que nomás te voy a estorbar. Tú pásale, pásale, hasta les echa, sí, les avisa con la mano, pásale, pásale.
Clasifique 21, pero voy a alargar 26 mejor. Sí,
sí, no, que ya pasó, o sea, pasó, sí. Para, aunque suene como anécdota chistosa, que nomás lo estamos haciendo para burlarnos de él, él clasificó más adelante que otros autos, y él habló con los pilotos con la categoría y dijo, a mí mándame al fondo, porque no hay necesidad de que yo esté ahí estorbando. Pero bueno, pasemos a Mati Ferreira. ¿Quién ha sido tu decepción de lo que va adelante? Bien.
Para mí la decepción es alguien que vos esperabas que esté a cierto nivel y que no estuvo por ahora a cierto nivel, como también la sorpresa, se esperaba, no esperaba tanto nivel de esa persona, de ese piloto, perdón, y te demostró estar está demostrando estar en otro nivel. En este caso, para mí la decepción es Alexander Rossi. Voy a coincidir con varios del chat y coincido con Facundo también. ¿Por qué? Porque Colton Herta lo está aplastando básicamente en el campeonato, porque perdió el es ganador de las 500 millas de Nápoles, si no me equivoco, del año 2017.
2016,
gracias Facu. Ganó las 500 millas en el 2016, ya tiene varios años en ese equipo, en el equipo de Michael Andretti. Es un piloto americano que se esperaba, al menos yo esperaba mucho más de él. En el año 2019 perdió el campeonato hasta la última carrera no me sale ahora en California, ahí en, no me la sale, en Monterrey, la Laguna Seca, correcto. Digamos, llegó hasta el final peleando con Dixon, con New Garden y con Pagano, y se apagó. Desde los rumores que decían que él iba a correr para Penske, que desde los rumores que hasta que selló el contrato con Andretti, desde el día que selló ese contrato con Andretti, no anduvo más Alexander Rossi. Para mí hay algo que está pasando ahí, no sé qué es, pero yo realmente esperaba bastante, bastante más de Alex Rossi.
A ver, entonces, Eduardo dijo que tenía un abanico de posibilidades ahí para dar. Entonces, pues, me gustaría ver con qué me sorprende el muchacho.
La verdad es que sí, hay más de uno que han quedado de ver muchísimo. Yo iba a decir Andretti Autosport en conjunto, pero me voy a centrar en particular de James Hinchcliffe.
Ok.
Al final, el tiempo le dio la razón a Sam Schmidt, a McLaren y a la directiva por hacer ese cambio tempestivo de sustituirlo con Pato Award. Y creo que la primera gran prueba se vio en Saint Pete en la final del año pasado, cuando chocó, bajo bandera amarilla y mientras estaba en el liderato. ¿Cuántas veces lo hemos visto en televisión? Consta que tiene dos patrocinadores fuertes que le han invertido bastante a la categoría en los últimos años. ¿Y qué ha hecho Hinchcliffe? Pues no ha hecho nada. Cero top tens.
Yo lo tenía en mi lista de más de lo mismo a Hinchcliffe.
Pero ya ven cómo lo trataba de vender a Andretti, ¿no? Que sí, va a renacer, la mentalidad de cero. Pero
lo que pasa es que Andretti vende cualquier cosa, es un genio.
O sea, ya, yo creo que ya está, o sea, bastante cantado que le van a abrir la puerta.
La verdad es que hizo peor temporada que Zach Bich el año pasado.
Sí.
Y fíjense que realmente yo me acuerdo mucho que yo decía, no, es que Hinchcliffe, a lo mejor teniendo un buen programa, puede hacer cosas importantes. Y pues la verdad es que también ahí sí me equivoqué completamente. Y para pasar al que yo considero una de mis decepciones, es Felix Rosenqvist. Yo creí que iba a llegar a ayudar a Pato Ward. No creí que fuera a llegar a meterle presión y a sudar y todo, pero sí creí que iba a ayudar a algo al equipo a que subiera el nivel. Porque seamos honestos, con Oliver Askew, aunque es un chico que tenía prometía mucho, tampoco pudo rápido enfilarse a la exigencia que tenía, ¿no? O sea, necesidad de resultado rápido. Entonces, cuando llegó Félix, era un tipo que venía muy bien del año pasado con Ganassi, y decías, bueno, pues va a ser el momento en el que llegue. A lo mejor no se acople inmediatamente al equipo y todo, pero va a estar muy cerca de Pato Ward. Y pues no, creo que lo más difícil para mí ha sido verlo en clasificación, porque en clasificación está muy mal. Y en carrera, pues empieza a perderse por una cosa u otra, y pues ya cuando llegó el choque y lo alejó de la pista, pues ahí creo que todavía más alejó todas sus opciones.
Yo creo, ahí Fer, sumo, sí, estoy de acuerdo, yo también esperaba más de Alex, pero no sé si está de acuerdo a la mesa conmigo también, en que yo no solo esperaba que le ayude a Pato, sino que yo esperaba que pelee con Pato. Bueno, yo pensé que era un piloto que estaba a la altura de pelearle a Pato, no sé qué opina el resto.
Es que no terminó ninguna carrera dentro de los 10.
Sí, aparte o sí, sea, tiene, está sufriendo el síntoma post Ganassi. Ningún piloto que se fue de Ganassi anduvo nunca más. Ed Jones, Charlie Kimball, Chase Karam, no sé, se me ocurren dos o tres más. Pero nunca más anduvieron. Y coincido también con Fernando. Yo pensé que hasta iba a ser un problema para el Pato Bauer, porque era un piloto claro, rápido, era un piloto compatible. Pero también hay que pensar algo. Los dos autos de Arrow son una vergüenza. Entonces, no sé hasta qué punto. Yo creo que lo del Pato es un fuera de serie. Y Rosenquist no sabe qué hacer con ese auto. El Pato se baja todo ampollado y tiene algo que hace, y hace algo. Yo creo que al manejo que tiene Rosenquist no puede hacer nada con ese auto.
Entonces, sí, creo que eso lo jugó igual, peor. Igual, perdón, pero ¿no les parece que Félix Rosenquist es más piloto que los que nombró Facu? De los, de, o sea, los que estuvieron en ganar, si digo.
Sí,
para mí sí.
Sí, por sí, seguro.
El Palmarés, por, o sea, más piloto que, es más piloto que Kimball, Jones, etcétera.
Sí, sí, bueno, pero igual pensá, perdón, Edu, igual pensá que Ed Jones lo primero que hizo, creo que corrió alguna carrera y después fue a Ganassi al siguiente año, después de ser campeón en Indy Light, y todo lo demás venía, Chase Karam era la revelación. Venía, lo subieron al auto y era el futuro de IndyCar en de Estados Unidos, y murió, o sea, no murió, pero no. No rindió y chao, lo borraron del mapa. O sea, sabemos que está porque es amigo de los Andretti que vive ahí en Nazareth, en Pensilvania, pero estuvo sí, corriendo.
Las últimas carreras que hizo fue con el auto de Wicks en la temporada pasada.
Sí, con el auto de
Dreyer and Reynolds.
Dreyer and Reynolds, exactamente. Sí. Que terminó el equipo, terminó el top
el equipo de Fernando.
A ver, terminó el top 10 en las 500, espérenme. Pero, Vamos a pararle ahí porque creo que nos estamos metiendo en algo que la verdad no. Vámonos mejor con la sorpresa del año.
Quiero preguntarle algo a Edu de algo que dijo Facu. ¿Vos crees que el McLaren es un mal auto, Edu?
Es que justo iba a comentar eso. No sé bien cómo están los demás equipos, pero desde el principio de año los pilotos decían y la directiva pues no estaba cerrada a admitir que esos autos son los mismos del año pasado. O sea, que sí les metes dinero para desarrollo en lo que se puede, pero llegas a un tope en el que ni con el mejor piloto del mundo puedes exprimirle, o sea, dar ese plus. Y eso es lo que se ha visto, sobre todo en los circuitos permanentes. Sí, Pato lo puede llevar al noveno lugar, al top 10, y no se
y puede. Y ganar dos carreras.
Exacto. O sea, un día está ahí peleando y beneficiándose de las circunstancias, como fue en Detroit la dominical, y otra en el que el error más mínimo, como le ocurrió a Pato en calificación en Mid-Ohio, ahí condena parte del fin de semana. O sea, llegan a un tope en el que no pueden avanzar más y a ver qué tanto pueden encontrar otra brecha en este parón de verano.
Llegaron a la curva máxima de rendimiento del McLaren de Pato.
Okay.
Entonces ahora sí.
Ahora sí, dale.
Que nos cuente Eduardo, porque creo que alguien más está en esa misma tenor. ¿Quién es su sorpresa de este año?
Mira, ahorita me he puesto en nuestro chat a Rinus VK. Porque a pesar de que se perdió una carrera, está en top 10, ganó una, que fue el Gran Premio de Indy. Ese equipo de Carpenter no ganaba en varios años en circuitos. Y se había mantenido en la lucha por el título hasta lo que le pasó el accidente. Esa es la principal, mi principal sorpresa. Porque el equipo no había estado a la altura. Bueno, vean los resultados de Dale hasta ahora. O sea, él también ha extraído más de lo que ese equipo puede dar hasta ahora. aunque no sé también si Santino Ferrucci ha sido una revelación. Cuatro carreras, cuatro top 10, no sé. Pero ahí, ahí lo dejo.
Aquí no, no, aquí no hablamos de ese nombre, autos, por favor.
Dos autos untados contra la pared también, ¿eh? Ojo, digamos todo.
Y aún así, digamos todo. Con el muleto en Detroit, salvó top 10. Sí. Aún así con el...
Sí. Con el auto que tenía, con el auto de Takuma Sato, que tenía configuración de óvalo.
Ajá, sí. Acabó sexto, o sea. ¿Por qué no? Podría ser una sorpresa.
Un psicólogo urgente ese muchacho.
Exacto.
Hasta que va a salir bueno.
Exactamente.
Tú también lo tenías a Vicky como, como tu revelación o sorpresa, ¿no, Facu?
Sí, sí, porque yo no sé usted, yo cada vez que lo veo a Vicky que sale a clasificar o algo, el tipo es un kamikaze, sale a...
Va al límite.
A todo. A todo. Y vos en cada curva ves que haces así, viste, se la pone. No, zafó.
Y ¿será que propiedad se le... de ser holandés eso, Facu?
Holandés.
Sí, no, no sé, no hablemos del otro holandés. Que... Encima tienen el tupé de compararlo con Senna. Bueno, no hablemos más del tema. No, yo creo que lo que tiene Vicky es un espíritu de ir siempre para adelante y dejar todo. Y se sube al auto, se pone el casco, la mirada le cambia y el tipo sale a dar todo. Y a mí me gusta eso de un piloto, me gusta que vaya siempre para adelante, siempre. Teniendo obviamente algunas precauciones, ¿no? Pero yo es un piloto que lo veo siempre y lo veo que siempre va al límite y siempre el auto de costado y siempre el auto al milímetro de la pared. Y fíjate que, como decía Eduardo, yo creo que también es un piloto que se pelea contra el auto. Ese auto es un auto del top 7 al top 14 y lo pone adelante, ya ganó una carrera. Hizo un papel impresionante en la clasificación de las 500 y en la carrera también. Obviamente está por delante de su más de lo mismo compañero de equipo Conor Daly. Entonces, para mí me parece que es la sorpresa. Por cómo encarga todo, la carrera, la clasificación y todo.
Fíjate algo que sumo a lo que decís, Facu, es que no es tan malo el auto como por ahí podría ser un McLaren, o no está tan en techo del tope de curva de rendimiento, porque Oliver Askew demostró buenos resultados en ese auto, o sea, buena performance, no sé si no me acuerdo el resultado, pero sí que estuvo adelante en Road America con ese auto.
Bueno, sí, pero también fue una circunstancia, pero sí, el auto no es malo, pero no es ni un McLaren ni es un Penske, obviamente. O sea, es el tercero o cuarto Chevrolet de la parrilla. Y ya sabemos la cantidad de carreras que ganó Honda contra los Chevrolet, y ya sabemos lo que dijo Edu hace un rato. Hace mucho tiempo que el equipo no ganaba en circuito, y también ganó por sorpresa. Fue el que salió de los boxes y los pasó a todos. Dijimos, ¿a dónde va este muchacho? Y los pasó a todos y quedó primero después en el final de la estrategia. Y esa virtud de ir para adelante le hizo ganar la carrera.
Indy GP, ¿no? GP, ¿no?
Sí, el Indy GP.
A ver, y ahí en el Indy GP, el otro protagonista es la sorpresa de Mati Ferreira y creo que también de Uri, ¿no?
Sí, te dejo, Uri. Te doy la palabra.
No. Tú. Tú lo matabas, o sea, en Fórmula 1. Entonces,
lo que pasa es que los lunes es el Dr. Jekyll y los martes Mr. Hyde.
No. Yo siempre lo banqué a Román Grosjean. Sí, obviamente, un piloto plagado de errores. Pero también
y lo bancaste, o sea, lo mandabas a la banca. No, ese no juega, lo meto a la banca.
Dale, vale, Mati, perdón, Mati, dale tranquilo.
A ver, siempre dije, o sea, digamos, cuando hizo la pole position en el Indy GP, lo primero que dije es lo que nos perdemos en la Fórmula 1 por tener tanta disparidad de rendimiento entre un auto y los equipos, porque realmente yo pensé que, ¿por qué me sorprendió el rendimiento de Román Grosjean? Si bien siempre me pareció un piloto, al menos rápido, después, le falta ser más cerebral en las carreras. Al menos eso es lo que demostraba en Fórmula 1. Pero ¿qué pasa? Ya es un piloto de muchos años en Fórmula 1. si bien había sido campeón en GP2, creo, Román Grosjean, o había ganado un GP2, ahora no tengo recuerdo, en 2011.
Campeón 2011.
Campeón 2011 en GP2, gracias a Uri. Cuando vine a indicar, yo dije, bueno, habrá que ver si no se acostumbró a estar en el fondo, si no se acostumbró a pelear. Y realmente para mí Grosjean fue un pez en el agua. Hizo la pole en el GP.
Prendió fuego el auto dos veces en Detroit.
Pero en Road America o en Mid-Ohio terminó quinto, ahora no me acuerdo cuál de las dos.
Terminó quinto en Road America, séptimo Mid-Ohio.
Perfecto. Y en Road America podría estar en el podio, Román. Y lo vimos hacer un carrerón peleando de tú a tú con pilotos experimentados de la categoría. Por eso para mí no esperaba tanto de Román Grosjean en lo que va de la categoría. Andri de León, acá en el chat está de acuerdo conmigo y con Uri.
Es que es lo que vos decías, Mati, es lo que justamente yo quería referenciar hablando del resultado de Grosjean. O sea, el tipo, primera carrera en Alabama, en Barber, décimo. Tres en San Pete. Paul y sale segundo en IndyGP. Quema el auto dos veces en Detroit, que quiso usar el matafuego que estaba apurado. Quinto en Roma América y séptimo en Mid-Ohio. O sea, me parece una muy buena temporada de Grosjean.
Muy buena, coincido.
O sea, la realidad es que si vemos de dónde venía, o sea, si bien yo pienso que es un muy buen piloto, un gran piloto, pero la realidad es que su carrera en la Fórmula 1, más allá de que tuvo un auto muy inferior, fue de mayor a menor. Y la realidad es que no sé si esperaba que le vaya tan bien en Indy en la primera parte del año. Y aparte, por lo menos desde mi punto de vista, me dio una gran alegría ver que va a correr en el óvalo, va a ser en Getaway, ¿correcto? Si no correcto. Me equivoco.
Correcto.
Y se va a animar a estar en el óvalo. Y yo creo que eso también va a ser un puntapié que pueda llegar a correr esta temporada completa en el que viene, si Dios quiere.
Bueno, para mí no sabemos, pasa que no sabemos si es que no lo quieren tener a Pietro Fittipaldi o que se animó a correr. Lo subieron a Pietro Fittipaldi, se mandó un bowling ahí atrás, que hizo un cagadón bárbaro. No sé si, bueno, che, fijémonos, nos conviene más que corra Román.
Pero mira que Pietro va a correr el otro auto, ¿eh?
Sí, son tres autos. Creo que todos coinciden es que, uno, Román necesitaba un cambio de aire después de estos años, los últimos en Haas, y que le ha venido excelente el cambio de aire, disfrutando, conociendo la cultura yankee.
Está mucho tiempo con la familia, viste que está anda en un motorhome paseando con la familia todo el tiempo.
Creo que el ambiente es lo que le ayudó, o sea, de sentir en ese ambiente tan cerrado, donde hay tanta crítica, donde la prensa es tan agresiva, a llegar a un lugar donde, seamos honestos, la prensa de IndyCar se la pasa jugando, platicando con los pilotos, en redes sociales se dicen cosas y todo. Entonces,
discutiendo de restaurantes y esas cosas.
Exactamente. Entonces creo que eso le vino bien. Y les quería contar cuál es el que yo creo que fue mi sorpresa. Van a decir, esa sorpresa qué, pero Helio Castroneves para mí se me hace que dio un golpe y no solo fue el hecho de ganar Indy 500, sino que está en el puesto número 22.
Perdón, cuando le leí dije, buena elección.
Porque la verdad es que no me acuerdo si estabas tú, Eduardo, en la conferencia de los pilotos. Sí, creo que sí estabas. Porque fue cuando le preguntaste acerca de que falleció el piloto brasileño.
Andrés Ribeiro.
Y lo veías y estaba mal. O sea, sí le pegó muy fuerte, se veía que no estaba como el ánimo adecuado. Y viene la clasificación y se mete en la clasificación. Ya que se metió en la clasificación, uno dice, va, o sea, puede por ahí andar, pues bien, ¿no? O sea, puede dar una sorpresa. Pero todos creíamos que esto era ganarse a morir. Y cuando se vino la carrera y levantó la mano, ya... No sé si fue el momento, a mí la verdad me encantó ese momento, creo que lo hemos dicho también Facundo, Mati, que cuando ganó, No sé si fue el mejor regreso del público a Indy 500 y también a esta, como a sentirse de nuevo en lo que nos gusta de las carreras, verlo trepar nuevamente la valla, salir Mayer, no, es Shank, ¿verdad?
Sí,
Mike Shank fue el que se subió y empiezas a escuchar toda la historia detrás de ellos y dices, ah, qué bien. Regresa para estas últimas carreras y se puede meter, o sea, puede hacer que su auto reciba el premio de Leader Circle y no, perdón, pero hay pilotos que no están ahí y son de toda la temporada y no han encontrado la manera de entrar, ¿no? Claro. Yo rescato mucho eso.
Con el auto, con el chasis que usó Ben Haley el año pasado, el Dragon Speed, que también...
Que era un desastre.
Sí, no, era terrible.
Un desastre, no tuvieron resultado.
Equipo nuevo, básicamente.
Sí, claro, claro. Pero sí, no tuvo resultado y, bueno, rozando el desastre, digamos.
Exacto.
Fer, ¿qué nos queda?
No, pues tenemos muchos más temas, pero el tiempo ya se nos acabó.
Sí,
y creo que lo único que hay que decir que también pasó el día de hoy es que hoy probaron los equipos, probó Andretti, probó Penske y probó Reichelt. Recuérdame, Eduardo.
Sí, 10 pilotos son de los 4 de Penske de tiempo completo, los 4 de Andretti, sí, 4 de Andretti, y por parte de Reichel estuvieron Graham y Santino Ferrucci. Estuvieron en la buena seca.
Ojo con Hunter Rey, que está coqueteando con Reichel, ¿eh?
Ahí, eso yo creo que lo dejaremos después porque tenemos que hablar un poco del mercado de pilotos, sí.
Bueno, o sea...
Hay varias fichas
continuará.
Que...
continuará. Le ponemos
a Reichel. Bien, Reichel estaría buscando dinero y no resultados, aparentemente.
No. Reichel ya tiene el dinero.
Pero...
O sea, el dinero del...
Claro, Le Ferrucci.
O sea, ya nada más está... De hecho, ya lo dijeron ellos. Lo que vamos a hacer es probar pilotos y decidir a cuál vamos a subir el año que entra.
Sí, Graham dijo, hay que hablar con papá.
Exacto.
Claramente. Bueno,
muchachos, enorme placer. Siguiente episodio va a ser Silly Season. ¿Qué más? Con esto estamos. Edu, enorme
Mati,
placer tenerte. Sí, decime.
Perdón, este fin de semana no tenemos actividad, ¿no? Salvo vamos a hacer TCR South America, cobertura de Motorlat. Me tengo que meter ahí el chivo, perdón. Con la cobertura de TCR South America en Curitiba, pilotos invitados. Va a estar Tom Coronel, va a estar Esteban Guerrieri, pilotos del WTCR, así que va a estar interesante.
Cobertura de Motorlat a cargo del señor Uri Levit, así que también estén ahí. Bueno, Edu, enorme placer, te leemos en las redes, danos cómo es tu arroba, si la gente que nos está escuchando te sigue.
De entrada, gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos. Mi cuenta de Twitter personal, eolmos, y bueno, indicaraldía.com. Twitter es indicaraldía web. Ahí seguimos actualizando pues, lo que ha pasado en estas vacaciones. Y una vez más, pues gracias por la invitación y también le seguimos dando, la seguimos viendo en Motorlat.
Obviamente, gracias Edu, gracias Fer, gracias muchachos. Será hasta la semana que viene. Venimos con Silly Season la semana que viene, ¿eh? Así que atentos. Hasta el martes que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.